Alabado y glorificado sea nuestro Dios, y que nosotros no solamente cantemos, sino que tengamos la certeza en nuestros corazones de que estaremos allá, pues Él ha preparado morada para nosotros. Quiero en esta tarde darle la bienvenida a todos de todo corazón en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, en especial a aquellos los que quizás están por primera vez aquí. ¿Podemos ver sus manos si están aquí por primera vez? ¿Puedo ver sus manos? Sí, hay algunos. Dios los bendiga. En nuestro medio es la oración de todos nosotros, y tengo la convicción de eso. Pero debe de ser solamente la primera vez. La segunda vez, ya ustedes deben de sentirse como en sus casas y ser una parte de los hermanos y hermanas, los cuales se reúnen aquí en este sitio, no en el nombre de alguna iglesia o iglesia libre, ni tampoco en el nombre de algún hombre, sino en el nombre el cual es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, en el divino santo nombre de salvación, en el cual recibimos nuestra salvación, nuestra sanación, nuestra redención, reconciliación, y que es todo para nosotros. Jesús, 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 el nombre más bonito, sacia todos mis deseos y llena mi corazón con brillo de sol. En el medio de toda confusión, en el medio de las cosas de este mundo, alumbra y brilla el nombre de Jesús en el medio del pueblo de Dios como lo más precioso que nos ha sido regalado, o sea, la revelación de Jesucristo, en el cual Dios en este tiempo nos los regaló por su gracia. No me puedo olvidar de darles los saludos de corazón de todos los hermanos y hermanas de Krefeld. Al hermano Russ y al hermano Schmidt les envían saludos especiales. Y también de Heilbronn y de Nürnberg. Y ayer en la tarde desde Salzburg. Todo Austria estuvo reunido en Salzburg. La sala estaba completamente llena y tuvimos un tiempo glorioso y bendecido en la presencia de nuestro Dios. Y todos les envían saludos de corazón. Ahora quiero leer una palabra para comenzar antes de que oremos. En el Salmo 68, levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. En el medio de toda tribulación, de toda prueba, hay un canto de alabanza en el corazón de los hijos de Dios. Yo pienso que fue Pablo y Silas los cuales fueron golpeados de una forma muy fuerte y fueron echados en la cárcel, pero en la medianoche Ellos cantaron salmos. Ellos no se quejaron ni murmuraron. Ellos no se reprocharon unos a otros y se preguntaron, oh, ¿qué hemos hecho mal para tener que vivir todo esto? Pero ellos glorificaron a Dios y Dios se les reveló como el Todopoderoso y Omnipresente. Y asimismo, queremos nosotros, en medio de esta vida, la cual a través de montañas y valles, de altos y bajos, queremos andar con alegría, sin olvidar que nuestro Dios se merece todo el agradecimiento y se lo debemos llevar. Y yo pienso que el tiempo está llegando en el cual Dios quiere tener un grupo el cual pueda ser una bendición para otros. El tiempo en el cual estamos ahora ya no la podemos tomar más de forma superficial, sino que debemos aprovecharlo ante la presencia de Dios. Y yo no sé, pero dos sucesos, los cuales en Krefeld en los últimos 14 días sucedieron, hablaron en especial a mi corazón. Uno fue, yo venía del correo principal por la acera y un hombre de mediana edad me habla y me dice, ¿qué tan contento está usted con su vehículo? Y yo dije, esto no parece interesante. Y él me dijo, un momento, todavía no estoy ahí a donde yo quería ir con usted. Necesito hablar con usted. Y yo a ese hombre nunca lo había visto ni lo había escuchado. Y él me preguntó, ¿quién es usted? Y se lo dije rápidamente. Y su respuesta fue, por favor, venga conmigo. Quiero invitarlo a tomar un café. Quiero escuchar lo que usted tiene que decirme. Y yo le dije, escuche, valoroso amigo, yo no tengo nada que decirle, pero Dios tiene mucho que decirle. Y él dijo, sí, y eso quiero escucharlo. Yo pensé, ¿qué cosa? Eso yo no lo había vivido hasta ese momento, nunca. Eso fue hace como 14 días. Y en la última semana, algo parecido, yo andaba por la calle Raye, y veo un cartel donde decía inauguración. En ese momento yo no sabía si era una panadería o algo así, y yo en realidad estaba apurado. Sin embargo, yo entré y yo veo un hombre el cual se veía muy alegre y yo le dije, escuche, ¿qué lo hace tan contento? Yo no le pregunté cuál es su oferta o qué es lo que vende. Yo le dije, ¿qué lo hace tan contento? Y él me dijo, todo lo que yo hago, lo hago con amor. Y yo pensé, ¿qué es esto? Y mi reacción fue la pregunta, ¿de qué amor? ¿Del amor humano o del amor divino? Y cuando yo hice esa pregunta, entonces él estuvo tan perplejo como yo estuve antes. Y entonces él dijo, un momento, con usted quiero hablar. Me dijo, pase al cuarto de al lado. Yo pensé, ¿qué es esto? Hermanos y hermanas, podemos ser una bendición para otros si estamos bajo la guianza del Espíritu Santo. Necesitamos, mejor dicho, no necesitamos buscar a la gente. Dios los busca, pero Él los guía en nuestro camino Y Él establece el contacto hacia ellos. Y entonces nos da la oportunidad de que hablemos con ellos. Y quiere entonces ser un hablar de Dios, sin caer en fanatismos, sino que realmente en el amor de Dios, de que les mostremos el camino a la salvación. Antes de que sigamos adelante con este culto, vamos a levantarnos y orar juntos. Padre Celestial, venimos a tu presencia en el precioso y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos ponemos bajo la cubierta de tu preciosa y santa sangre y te pedimos por la guianza de tu Espíritu Santo. Tú sabes lo que necesita cada uno. Queramos no haber venido algún hombre o persona porque estaríamos defraudados, pero el que pone su confianza en ti no será defraudado ni será avergonzado. Toma este culto, quita todo lo que estorbe de mi vida y de todas nuestras vidas. Oh Dios, haz camino de una forma poderosa para que tú puedas bajar hacia nosotros como al principio en tu iglesia y revélate como el resucitado, como el vencedor de Gólgata. A ti te damos las gracias desde ya de que tú darás o revelarás tu bendición en este culto, la victoria sobre el pecado, sobre las enfermedades y sobre todo poder de Satanás. Lo revelarás tú en cada uno, en todos y a través de todos los que de todo corazón creen y confían en ti, de que tú cumples tus promesas. A ti damos las gracias y la adoración en el nombre de Jesús. Amén. Jeremías 25, a partir del verso 30. Tú, pues, profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás: el Señor rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque el Señor tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne, entregará los impíos a espalda, dice el Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Y ya serán los muertos del Señor en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Primero, hasta aquí esta escritura bíblica. Vivimos en un tiempo en el cual este verso: he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Se está cumpliendo ante nuestros ojos. Lo que nosotros escuchamos en estos días deberían activar la alarma de primer nivel entre las naciones, en especial en el pueblo de Dios. No es ningún juego de niños más y no son pequeñeces más, las cuales están sucediendo en nuestros días, sino que son cosas las cuales están llegando a sus topes. Es cumplimiento de la Santa Escritura en toda medida, y yo pienso que nosotros, como hijos de Dios, no podemos pasar por alto de ello, sino que debemos de hacernos la pregunta: Señor, ¿cuánto tiempo más? ¿Y cuál es tu voluntad y cuál es tu comisión para nosotros en este tiempo? Yo me atrevo a decir, yo seguramente aquí ya lo he dicho antes, que hay dos poderes, para mencionarlos así, pero en realidad hay solamente un todopoder, y ese es el todopoder de Dios. Todo lo que quiera ser llamado poder mundial pronto quedará en pedazos sobre el suelo y se tendrá que inclinar ante el todopoder del Dios vivo. Pero el punto que yo quiero subrayar es que yo en el último tiempo, ya aquí y allá, lo he repetido, que el Oriente actúa, el Occidente negocia. Y nosotros debemos poner atención y ver en qué caminos los objetivos son alcanzados, no a través de negociaciones y discusiones, sino a través de actuar directamente. Dios actúa. Él no negocia, Él actúa, Él camina en el medio de su pueblo y Él permite que podamos ver las cosas de las cuales se trata o que son importantes con los ojos espirituales. Si leemos del mal que irá de nación en nación, y que una grande tempestad se levantará, entonces sabemos que las cosas están tomando su camino, las cuales ya no más estarán bajo control humano, sino que se les caerá de las manos a los hombres, y nos daremos cuenta de que la palabra de Dios hasta el detalle más pequeño y más fino se cumplirá en corto tiempo. Pero si ya las cosas exteriores se han acercado tanto, entonces ¿cuánto más cerca estará el arrebatamiento a partida de la Iglesia de Jesucristo? Nosotros no esperamos el vivir una tercera guerra mundial y no esperamos por el día el cual arderá como un horno, sino que esperamos de que antes de que ese día grande y terrible del Señor seamos tomados arriba, raptados, porque así lo hemos escuchado de la palabra de Dios y así lo creemos, que como fue en los días de Noé, así será en los días cuando el Hijo del Hombre se revele. No solamente comer y tomar y las cosas exteriores estuvieron allá y tuvieron un significado, sino que Lo principal fue que Noé estaba y que todos los que creyeron a él, o sea, a Dios y al divino mensaje, entraron al arca antes de que el juicio viniera sobre los sobre el mundo incrédulo. Y asimismo fue en los días de Abraham, cuando Lot estaba todavía en Sodoma, ahí en Génesis 18 habló el Señor con Abraham y envió a los dos ángeles a Sodoma, y él no pudo hacer nada hasta que Lot saliera, o sea, tomado afuera de Sodoma. Entonces fue cuando el fuego pudo bajar, caer y la destrucción tomar lugar. La iglesia novia no espera por el día del juicio, el día que arderá como un horno, sino que la iglesia novia espera por el día glorioso del regreso de nuestro amado novio, el cual nos ha redimido y que nos llamó por nuestros nombres y reconcilió nuestros pecados y culpas, y que fue allá a preparar morada para nosotros. Y él dijo: yo volveré para tomaros hacia mí, para que estéis también allá donde yo estoy. Y entonces él dio la promesa a través del Antiguo y el Nuevo Testamento, que él enviaría a un profeta antes de ese día glorioso, mejor dicho, grande y terrible, el cual volvería el corazón de los hijos de Dios de regreso a lo que los padres en el cristianismo original recibieron revelados por Dios, lo que ellos creyeron y lo que ellos enseñaron. Y nosotros sabemos que esa promesa también fue cumplida. En Hechos capítulo 3, 21 está escrito, quizás lo leamos para que lo tengamos siempre exactamente, porque frecuentemente y con buena intención pueden escrituras bíblicas no ser citadas exactamente, y por eso es necesario que leamos en toda escritura bíblica para tener exactamente lo que debemos decir o lo que tenemos que decir. Hechos capítulo 3, a partir del verso 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. En especial aquí quiero yo enfatizar ese verso 21. Jesús, nuestro Señor, debe permanecer en el cielo y está esperando hasta que todo sea restaurado, perdón, así como Dios lo prometió a través de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. ¿Por qué no está escrito aquí en el Nuevo Testamento el término, así como él a través de los maestros, evangelistas y pastores anunció? ¿Por qué está escrito aquí en el Nuevo Testamento la formulación la cual fue utilizada en el Antiguo Testamento? Lo voy a leer nuevamente. De que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo en el mensaje del tiempo del fin. Y esto quizás haga que algunos reflexionen, y para algunos quizás incluso sea una piedra de tropiezo. Pero se los digo, en el mensaje revelado por Dios, todo desde Génesis 1, no solamente desde Mateo 1, verso 1, sino desde Génesis 1 y hasta Apocalipsis 22, el último verso, todo el completo misterio de Dios debe de ser revelado. ¿Lo han entendido? Entonces digan amén. Amén. Aquí dice lo que habló Dios, no algún hombre o lo que profetas hablaron por sí mismos, sino lo que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Por eso no nos maravillamos de que el hermano Branham no solamente fue un apóstol o evangelista o maestro, sino un profeta, así como desde los días del Señor no hubo ningún otro sobre la tierra. La vista espiritual y la intención divina en el consejo de Dios, el cual a un profeta le es dado por revelación divina, es tan profundo y tan grande que nosotros a veces podemos tener dificultades de llegar a esa profundidad tan profunda de la Deidad y de sus misterios. Pero si nosotros una vez hemos ganado la confianza y sabemos que no fue un hombre, sino que Dios es el que ha hablado, entonces ha sucedido con nosotros de una vez y para siempre. Cuando un hermano me dijo a mí que deberíamos destruir todas las fotos, etc., yo simplemente le dije: amado hermano, si el Dios Todopoderoso en la columna de fuego bajó, así como los días de Moisés, y eso en una situación muy crítica en Houston, Texas, en enero de 1950, cuando el hermano Branham y el hermano Bosworth fueron acusados o presionados así por el enemigo religioso, de tal forma que un predicador ante 12.000 personas le enseñó el puño al hermano Bosworth, mantuvo el puño delante de su cara y lo tiranizó grandemente y dijo: ¿dónde está tu amigo Branham, el cual reclama que Dios está con él y que lo envió con una comisión especial? Y el hermano Branham escuchó esas palabras desde la tribuna y vino y comenzó a bajar silenciosamente. Y ahora viene lo extraordinario. Ese hombre de Dios no se dejó meter en alguna discusión, sino que él dijo: el Dios que me llamó y me envió dará testimonio de mí o por mí antes de que yo dé testimonio de él. Y en ese momento apareció la columna de fuego sobre su cabeza, y el señor Ayers, el cual había sido contratado como fotógrafo por la prensa, él tomó sus fotos, y nosotros todos conocemos esas fotografías con la columna de fuego sobre su cabeza. Y es que no tenemos que ver aquí con algún hombre que quiera hacer algo grande y se quiera hacer un nombre, sino que tenemos que ver es con Dios. el cual, antes de la venida de Jesucristo, envió a su siervo y profeta. Y en esta generación, como ya lo mencionamos, no solamente lo que en el Nuevo Testamento está, sino también lo que fue anunciado a través de todos los profetas por Dios desde el tiempo antiguo ha sido revelado. Y a pesar de eso, hay gente que no se pueden dejar someterse ante la poderosa mano de Dios. ¿Cuán rápido ellos utilizan la formulación? Sí, tenemos que comprobar todo. Amado hermano y hermana, podemos ir de iglesia en iglesia, y de congregación en congregación, y de iglesia libre en iglesia libre. Cada uno utilizará para sí la misma formulación religiosa. Pero como primero, debemos probarnos a nosotros mismos. Así dice la palabra de Dios. Pero cada uno pruébese a sí mismo. Y entonces, también quiero decirles otra cosa. Profetas de Dios, los cuales desde el vientre de su madre fueron determinados por Dios para un ministerio especial. Dios los probó a ellos. Amén. Dios los probó a ellos. Y a mí me viene ahora el pensamiento, el cual me dijo un hermano. Él dijo: hermano Frank, si alguien aprende una profesión, entonces hay una comprobación doble, aunque en general es una sola comprobación, pero es una prueba teórica y una prueba práctica. ¿Se dan cuenta de lo que queremos, de lo que estamos hablando? Si alguien ha aprendido una profesión, él tiene que haber pasado una prueba teórica y una práctica. Y esos dos resultados entonces son valorados y de acuerdo a eso se emitirá la nota o el testimonio. Y yo tengo la convicción de que Dios nos quiere llevar de la prueba teórica a la práctica y debemos de pasar esa prueba a todo costo con la ayuda de Dios y con el soporte de Dios. Yo no sé cómo ustedes todos lo experimentaron en las escuelas, pero yo no fui ningún buen alumno. Yo con cada materia tuve los mismos problemas. Yo no entendía todo muy bien. Y yo a veces miraba a la izquierda y a la derecha, en la clase de matemática, etc., para, de alguna manera, conseguir la clave. Pero yo no miraba a la izquierda y a la derecha para buscar algún error en esa tarea matemática, sino que yo miraba hacia allá para aprender, para entender, encontrar la clave para poder realizar la tarea. Y si nosotros miramos a la izquierda y a la derecha para recibir ayuda y seguir adelante, entonces será totalmente diferente a que si miremos a la izquierda y a la derecha para encontrar algo lo cual nos haga detener o nos pueda detener. E incluso en las pruebas en grupo habían algunos ahí, pero cada uno debía pasar su propia prueba. Uno podía, por lo menos para nosotros, en los tests o pruebas normales, uno podía ver a la izquierda y a la derecha. Pero en los exámenes, uno estaba sentado solo y ahí no había ningún izquierda o derecha. Ahí debía ser revelado si tú estuviste en la cosa durante las lecciones o no, si entendiste el tema o no. Amado hermano y hermana, estamos en la hora de la prueba. Y yo no sé, pero en el Apocalipsis dice o habla de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Queramos, pues, con la ayuda de Dios, aprender unos de otros, pero principalmente de nuestro Señor y Maestro, de nuestro Señor. Pues, ¿quién pudiera enseñarnos mejor que Él? Y sabemos que gente pueden ser maestros o evangelistas y, sin embargo, estar marcados por debilidades humanas y uno pudiera por ello detenerse o ser avergonzado. Pero si miramos al Señor, entonces en toda situación podemos aprender. Él dijo: aprended de mí, pues soy manso y humilde de corazón. ¿Quién puede decir eso? Aprende de mí, yo soy manso y humilde. A veces pensamos que lo somos y sin embargo no lo somos. Pero Él fue manso, Él fue humilde, en Él no hubo ningún error, ninguna mentira. En su boca, el Cordero de Dios, sin error, y Él derramó su santa sangre en la cruz en Gólgata para que nosotros también, por la entrega de su cuerpo, de una vez y para siempre, seamos redimidos y santificados. En la carta a los Hebreos está la expresión de que por el sacrificio de su cuerpo realizó Él una redención eterna, no una redención la cual dura solamente un par de años o de semanas o de meses, sino que es una redención eterna la que Dios en Cristo culminó para ti y para mí. Y en ello nos mantenemos fijos y por eso le damos gracias a nuestro Dios. Pero ahora debemos pasar nuestras pruebas. Quizás el tiempo de aprender unos de otros ha terminado, de que uno se incline así y mire cosas a la izquierda y a la derecha para poder seguir adelante. Quizás ha llegado la hora en la cual debemos mirar las cosas así como nuestro Señor mismo dijo: cuando veáis que todo esto acontezca, levantad vuestras cabezas, pues sabéis que vuestra redención está cerca. Entonces, ya no debemos mirar más a la izquierda o a la derecha, sino hacia arriba, porque nuestra redención está cerca. Lucas 21 va a pasar muy bien, o a cuadrar muy bien, con la palabra que leímos de Jeremías en el Antiguo Testamento y también con el tiempo en el cual estamos. Lucas capítulo 21, a partir del verso 8. Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, no solamente en sus propios nombres, sino que vendrán bajo el nombre del Señor, porque ya hemos llegado tan lejos de que la gente ha perdido su confianza y la orientación espiritual ya no las tienen así bajo control como debería de ser. Entonces hay gente los cuales dicen: venimos en ningún nombre, sino solamente venimos en el nombre de Jesús. Y aquí dice la Santa Escritura, y entonces Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre o bajo mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Y después, a partir del verso 25, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cuando veamos todo esto, o podamos ver todo esto entre los pueblos, entre las naciones, y que podamos sentir con aquellos los que llevan dolor o sufrimiento, y yo pienso que nosotros, como hijos de Dios, con todas las personas, sin importar qué nacionalidad tienen, podemos sentir con ellos sus sufrimientos. Y yo nunca me quiero mezclar en la política, pero nosotros sabemos que el islamismo ha declarado la guerra al judaísmo y al cristianismo. Y sabemos que todas las así llamadas naciones cristianas, sus presidentes, sus cancilleres, ellos en sus discursos nunca le dieron a Cristo un puesto principal. Pero el Jimmy Carter, él incluso en su discurso de campaña habló incluso sobre el renacimiento, de manera de que hasta nuestra revista Spiegel, una de las más críticas, publicó todo el texto, incluso textualmente la parte de Juan 3, donde dice que debéis nacer de nuevo. Y para el redactor la cosa era así, que él incluso lo comparó con Billy Graham y lo mencionó como una ametralladora de Dios y como evangelista, pero no como un presidente. Entonces tuvieron o lástima o se burlaron o como sea. Lo cierto es que lo miraron con desprecio. Y yo puedo permitirme hacer una apreciación de eso porque yo me he ocupado un poco de las cosas internacionales. Pero ese hombre, sin importar lo que ellos piensen de él, logró que todo el mundo, lo que no logró un Billy Graham, eso lo logró un Jimmy Carter, que el nombre Jesucristo y el renacimiento para alcanzar el reino de Dios de una vez y para siempre haya sido puesto sobre el candelero en nuestro tiempo. Y yo en eso tuve el siguiente pensamiento. El evangelista tan grande se ha mezclado más y más en la política y el presidente actual se ha ocupado más y más de la evangelización. ¿Y qué sabemos nosotros qué caminos da Dios? Hoy se mostró la siguiente imagen del profeta Ezequiel 36, 37 y 38 de una forma muy clara. El rey del norte ha hecho su irrupción en el campamento del cual él no saldrá más, porque él es el que, según la palabra de Dios, pues él será el líder y gobernante de todo ese pueblo, el cual bajo su gobierno marchará en contra de Israel. Y nosotros vemos cómo la situación actual del mundo cada vez está peor para el oeste. Pero olvidémonos por un momento del este y el oeste y pensemos en el cumplimiento de la palabra de Dios y de si tenemos la profecía bíblica ante nuestros ojos. ¿Quién hubiese esperado que el mundo árabe libre, de repente, que el así llamado primer enemigo cayera en los brazos y que los pueblos del oeste hayan sido obligados a limitar sus relaciones de negocios para dejar que los pueblos del este puedan llenar sus vacíos, de manera de que hombro a hombro se puede estar conjuntamente, andar conjuntamente y así después juntos, según la palabra de Dios, planear su ataque y actuar en contra del pueblo de Israel. Para mí, y esto lo digo abiertamente, libremente, yo ahí no veo la política de un Jimmy Carter o de un Brezhnev, sino que yo veo el cumplimiento claro de la profecía bíblica ante nosotros, ante nuestros ojos. Y yo pienso que nosotros, como hijos de Dios, que nos damos cuenta de que el tiempo realmente está terminando, ¿cómo deberían de fortalecerse nuestras relaciones unos con otros? Deberíamos de unirnos cada vez más. Y los poderes enemigos de Israel saben que solamente si ellos están juntos, piensan ellos, que lograrán entonces hacer un ataque poderoso. Pero hijos de Dios, hermanos y hermanas, no piense que nosotros podremos llevar la victoria de Dios si luchamos unos con otros y estamos unos en contra de otros. La victoria solamente puede ser revelada donde el pueblo de Dios son un corazón y un alma, y el Dios Todopoderoso realmente se pueda revelar. Y cuando los pueblos se unen, y sin importar la raza o colores, se unen solidariamente porque la profecía bíblica se cumple, entonces yo digo en el nombre del Señor, pueblo de Dios, únanse, anden hombro a hombro y corazón a corazón, pues solamente así podemos en este último tiempo vencer y permanecer, no individualmente, no como divididos, sino unidos bajo una cabeza, y ese es Jesucristo, nuestro Señor. Y esa es mi petición. Y antes de que fuese mi petición, fue su petición, la petición de nuestro Señor. Él dijo, Padre, yo en ellos y tú en mí. para que seamos uno. No se trata de hacer política religiosa bajo la cual se pueda reunir el pueblo de Dios. Política religiosa solo trae división entre el pueblo de Dios. Pero la revelación de Jesucristo y la revelación de su preciosa palabra obrará la unidad por el Espíritu en la iglesia del Dios vivo. Y yo pienso que nosotros, como hijos de Dios, tenemos la obligación al Señor. Yo sé que vivimos en sistemas democráticos y cada uno puede decir lo que quiera decir, pero yo me pregunto, ¿puede una democracia política ser transferida a una a la iglesia del Dios vivo? Aquí tenemos la medida de la palabra eterna de Dios. Y bajo ella tenemos que someternos todos. Y yo les digo que en el viaje desde Heilbronn a Nürnberg, yo casi que lloré solamente. Yo escuché las noticias de todo lo que está sucediendo y yo pensé, Señor, tu venida está tan cerca. ¿Cómo yo me pararé ante ti? ¿Cómo yo apareceré ante Él? Y yo le pude decir al Señor y le agradecí por el privilegio de que yo le pueda servir. Pero yo dije, Señor, si todavía hay algo en mi vida lo cual no se puede parar ante ti, perdónamelo, dilúyelo, quítalo. Yo pude llorar, o tuve que llorar ahí en el auto mientras estaba manejando, pero eso me tomó profundamente. Yo dije, Señor, cada día puede ser el último, cada semana puede ser la última. ¿Por qué estamos esperando todavía? Nuestro Dios está esperando porque seamos fundidos conjuntamente. Y ustedes saben, en el Antiguo Testamento, antes de que una ofrenda de comida, de masa de trigo, se pudiera llevar, primero debían de ser molidos los granos del trigo, de manera de que cada uno perdía su propia identidad y se hacía una masa completa para que las manos pudieran formar esa masa. Iglesia del Dios vivo, debemos de ser molidos, debemos de ser uno. Y cuando hayamos logrado serlo, y no por ingredientes humanos o programas humanos, sino ser fundidos bajo el fuego del Espíritu Santo y unidos bajo Jesucristo nuestro Señor. Y entonces tomamos la decisión de hablar de los grandes hechos de Dios, los cuales hemos escuchado suficientemente y que no tratan de nosotros y no son alcanzables. Y pienso que eso es lo peor que nos pudiera pasar. Quiera la palabra de Dios a ti y a mí tomarnos una y otra vez, así como que si el Señor estuviera parado ante nosotros y hablara con nosotros en esta tarde. Háganse la pregunta, ¿qué atención ustedes le darían al Señor si Él estuviera parado aquí de forma visible hablando con nosotros? Pues nosotros nos inclinaríamos al frente de nuestras sillas, nuestro completo ser se rendiría hasta lo más profundo de nuestra alma y cada palabra de su boca no sería más precioso que la miel. Y entonces el Señor habla estas palabras tan claras a aquellos los que Él llamó y a los que Él envió. El que os escucha a vosotros, me escucha a mí. Y el que os recibe, me recibe a mí. Hermanos y hermanas, tenemos que ver con Dios y no con un hombre. Y yo lo digo nuevamente, un hermano Branham no quiso ir, no quería ir, igual como Moisés no quiso ir, y como un Samuel no quiso ir, o como un Jeremías no quiso ir, así igualmente él tampoco quiso ir. Y yo les digo que desde abril del 62 y hasta abril del 66, yo frecuentemente fui allá llorando y dije: Señor, toma el que tú quieras, yo soy tan incapaz. Pero entonces llegó la hora y yo no puedo hacer nada de ello. Los dones y llamamientos de Dios no pueden ser revocados. Tú puede ser que te arrepientas de haber hecho esto o lo otro o tomado una decisión, pero Dios no. Él sabe todas las cosas. Antes de que comiencen, Él ya las sabía y sabía cómo terminarían. Y Él sabe que en esta generación la iglesia novia debe de nacer. Pero déjenme decir esto, pues al hermano Branham le fueron dadas tres etapas de evolución, o como quiera que los llamen, que tienen que ver con su ministerio. La primera era la evangelización, con las poderosas sanidades de las enfermedades. Y la segunda era la enseñanza, el regresar a la muestra original, a lo que fue enseñado y practicado en el tiempo de los apóstoles. Pero lo tercero y lo último era la revelación profética del completo consejo de salvación de nuestro Dios. Y saben ustedes que el hombre más grande de Dios, nuestro amado hermano Pablo, fue a la eternidad antes de que haya sido manifestado lo que está escrito en el último libro de la Biblia, y mucho menos había sido revelado. Pero nosotros vivimos en el tiempo en el cual todo lo que Dios, a través de sus santos profetas, no del nuevo tiempo, sino desde el principio, desde el tiempo antiguo, todo lo que Él anunció y hasta el final, Jesucristo es Alfa y Omega. Él es el principio y el último. Él caminó en el jardín del Edén y Él estuvo colgado en la cruz, en el Calvario. Él es todo en todo. El primero de abril de 1962, en su alocución, el hermano Branham habló de que él pensaba venir aquí a Suiza con el hermano Algebright, y ellos se prepararon para venir, pero el Señor le habló y le dijo que no siguiera viajando como evangelista, sino que regresara a Jeffersonville para almacenar el alimento para mi pueblo. Eso lo dijo él el primero de abril de 1962. Y por eso el almacenar el alimento en ese momento todavía estaba en el futuro. Y si Dios quiere, yo en la próxima carta circular entraré en ello, porque el Espíritu de Dios me exhortó fuertemente a que me apurara a traducir las predicaciones que fueron hechas después de la apertura de los sellos y así repartir el alimento al pueblo de Dios. Nosotros no esperamos por un gran hermano Frank, el cual de repente aparece con un poder divino fuerte, y nosotros tampoco estamos esperando por ningún Müller o Mayer que aparezca, sino que nosotros esperamos es que el alimento de Dios, la palabra revelada en la iglesia, produzca un poder tan grande, de manera de que el Espíritu de Dios baje y que todo el cuerpo del Señor sea puesto sobre el suelo de fe, y que el Señor una vez más pueda glorificarse entre su pueblo. Yo tengo tiempo, siempre que Dios tenga tiempo. A veces la gente quiere empujarlo a uno a hacer esto o lo otro, pero nuestro Dios no se retarda. Y también ahora, Él en su correcto tiempo va a hacer lo correcto. Perseveren, manténganse firmes, no miren atrás, no a la izquierda y no a la derecha. No regalen sus oídos a toda voz o a cualquier voz, sino solamente a la voz del Señor, el cual habla con nosotros en estos días de una forma muy clara. A través de Él, así dice el Señor, a través de su siervo y profeta, el cual Dios envió para llevar todo a su correcto puesto. Hay gente que dirán que nosotros aquí tenemos una gran confusión, y no ha habido gente en los días de Jesús los cuales pensaron exactamente así. Ellos dijeron, nosotros hemos o esperábamos que Él redimiera a Israel, y ¿qué ha sucedido? Pero no es lo que tú o yo esperemos, sino lo que Dios, según el transcurso del tiempo, de su plan de salvación, en una determinada hora o en un determinado tiempo, Él quiera hacer. Solamente eso debe suceder. Yo estuve tan sorprendido. Ahora, hace una semana, yo le dije al hermano Rus, vamos a manejar hacia los hermanos de Holanda. Yo quiero decirles lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y los hermanos, fueron tres hermanos, y uno escuchó y dijo, hermano Frank, hace tres semanas el hermano Jackson, un viejo amigo del hermano Branham, me llamó y me dijo, traduce las predicaciones del hermano Branham, las cuales él hizo después de la apertura de los siete sellos. Y yo me volví hacia el hermano Rus, que estaba sentado a mi izquierda, y le dije, ¿qué dices tú ahora? Dios quiere hacer todas las cosas de forma correcta. Ahora la novia debe ser llevada al paso en conjunto y ser fortalecida interiormente, espiritualmente, a través del alimento divino. Y yo les digo, también esa escritura bíblica se cumplirá. Jesucristo nuestro Señor dijo, mi alimento es que haga la voluntad de aquel que me envió. Y si la palabra revelada de Dios toma forma en la iglesia, entonces solamente queda una cosa que hacer, y es que hagamos juntos la voluntad de Dios y que Él pueda realizar su obra a través de nosotros. Ahora, quizás algunos digan que con eso pueden contar todos, pero Dios nunca deja que un miembro falte en la cadena. Del tiempo de la Reforma, después de ello vino la historia de John Wesley y fue de avivamiento en avivamiento, de claridad en claridad y de conocimiento en conocimiento. Dios en esta generación, desde el año de 1946, cuando el ángel del Señor de forma visible entró al cuarto donde estaba el hermano Branham y le dio la comisión y le dijo: yo he sido enviado desde la presencia del Dios vivo para darte esta tarea o la comisión. Y desde ese momento comenzó un obrar de Dios, lo cual a través de las grandes evangelizaciones se va haciendo más pequeña en la enseñanza y más pequeña en la revelación de la palabra profética, y quizás vendrá a ser comparable como en los días de Gideón, de que de 30.000 al final quedaron solo 300. Pero entonces puede Dios, a través de esos 300 que queden y que actúan según su voluntad, Él podrá hacer mucho más que eso, que a través de esos 30.000, los cuales no están preparados a hacer su voluntad. Nuestro Dios está en el trono, como lo que cantaron los cantantes al principio. Me gustaría tener esas palabras aquí. Pero nuestro Dios gobierna, rige, y nada se ha caído de sus manos, nada ha salido mal para Dios, para ti, para mí. Pueden muchas cosas haber sido hechas mal o no haber sido logradas correctamente, pero para Dios todo está bien. Él todavía no ha hecho ningún error, ni lo hará en el futuro. Yo me alegro en el Dios vivo, no solamente en esta generación vivir, de vivir en esta generación, sino de tomar una parte directa en lo que Dios ha hablado y en lo que Él hace. Teoría y práctica, ambas cosas deben suceder. La enseñanza la hemos recibido y ahora las últimas predicaciones serán traducidas. Y yo les pido a todos que no lean las predicaciones una sola vez, leanlas dos veces o tres veces y oren porque o hasta que Dios les abra el entendimiento para la Escritura, pues de uno mismo nada viene. Y yo les digo, todo este completo libro es la verdad de Dios. Este libro está en toda iglesia y en toda iglesia libre en el cristianismo. Pero es cuando esta verdad bíblica a través del Espíritu Santo, cuando te es revelada a ti y a mí, entonces tienes tú y tengo yo una relación personal hacia el cumplimiento de esta palabra. Y nosotros sabemos, en las iglesias todas predican sobre Jesucristo, pero solamente ahí donde Él personalmente se puede revelar. Sí, incluso tenemos tiempo hasta que el hermano se levante de su silla de rueda. Y yo nunca me atreveré a hacer algo por presunción. Y yo les digo esto abiertamente. Yo no estoy preparado para orar por pequeñeces y dejar las cosas grandes a un lado. Yo solamente estoy preparado, o estaré preparado, cuando Dios esté preparado. Y cuando Dios está preparado, entonces Él no envía al ciego a su casa, sino que Él le da la vista. Y entonces Él nos dice al leproso: en tu casa algo no está bien, tú primero tienes que soñar, sino que Él dice: lo quiero y sé limpio. Y Él le dice al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda a tu casa. Y entonces no están las cosas en tus manos y en mis manos, sino que las cosas están en las manos de Dios, y entonces está su obra en sus manos. Y entonces sucede por el poder del Dios vivo. y no hay ningún otro camino. Disculpen si me exalto un poco, pero el tiempo está tan cerca, la venida del Señor está ante las puertas, si lo pudiéramos entender, y que vengamos más cerca al Señor y que estemos más unidos unos con otros, de manera de que nuestras reuniones cada vez sea un encuentro amoroso con nuestro Dios. E incluso cuando como creyentes nos reunimos, yo les digo sinceramente, cada vez cuando la conversación es espiritual y sobre cosas divinas, entonces uno se va alegre, gozoso y alabando a Dios de dicha visita. Pero si en las reuniones, entonces uno habla sobre esto o lo otro, si uno se va contristado y quizás afligido a la casa, y uno solo perdió el tiempo, y algunas cosas uno no las puede quitar más o retractar más, ninguna palabra que tú hables la podrás quitar más. ¿Cómo deberíamos comenzar a dejarnos recibir gracia por Dios y decir, Señor, guíame tú, no lo que yo quiero decir, sino lo que tú quieras decir sobre el tema el cual tú ahora nos quieres dar? Este es lo que hablaremos. Y entonces la bendición del Dios Todopoderoso estará sobre todos nosotros de una forma poderosa. Yo no puedo hacer más nada. Yo creo que el Señor, su obra que comenzó de forma tan maravillosa, Él la va a culminar. No por mí o por ti, sino por su santo nombre, por su palabra, por su sangre. Él va a cumplir sus promesas y nos va a bendecir junto a todos juntos. Alabado y glorificado sea su santo nombre. Amén. Vamos a levantarnos para orar. Es Jesús. Es Jesús. Es Jesús solamente. He tocado el borde de su ropa y su sangre me ha limpiado. Vamos a levantar las manos y a cantarlo nuevamente. Es Jesús. Es Jesús. Es Jesús solamente. He tocado el borde de su ropa y su sangre me ha limpiado. Mientras mantenemos los rostros inclinados y permanecemos en oración en silencio ante Dios, quiero preguntar si alguien está aquí el cual todavía no haya encomendado su vida al Señor, a Dios. Hazlo ahora. Para esto Dios lo ha traído aquí. Acepta a Jesucristo. Acepten a Jesucristo como vuestro Salvador. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Él es nuestra reconciliación. Él es nuestra salvación. Nuestro mediador, Él es todo en todo. Mientras permanecemos en reverencia y temor ante la presencia de Dios, le pido a aquellos los cuales deseen que sean llevados en oración al trono de Dios de gracia, que levanten sus manos, sea cual sea su petición. ¿Quién tiene algo? Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. El Señor ve todas las manos. Gracias también allá, muy atrás. Gracias. Dios ve las manos. Gracias. Él ve los corazones, hermano. Alabado y glorificado sea el Señor. Creemos que Él escucha las oraciones. Creemos que Él realizará su cosa gloriosamente. Salvación y sanación es la obra de Dios en tu vida y en mi vida. Él es Redentor, Él es Doctor, Él es todo. Recíbelo hoy y di en tu corazón y reconócelo con tu boca. Señor, yo creo que tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, revelado en carne, y que has tomado mis pecados y mis culpas para ti y derramaste tu preciosa y santa sangre para que yo sea redimido y liberado. Y te dejaste golpear y herir para que yo sea sano. Yo te tomo hoy como mi Redentor y Salvador. Confirma tu palabra en mi vida y ustedes verán que Dios no se hará esperar si lo pudiéramos recibir con fe. Nos sería dado. Ahora, Dios no es un Dios de teoría. Él es un Dios de práctica. Él cumple lo que Él ha prometido. Y Él da lo que Él ha prometido. Vamos ahora a orar juntos y todas las peticiones, también esta aquí, llevarlo ante el trono de gracia de Dios. Levantamos juntos nuestras bocas hacia nuestro Dios, nuestras voces, perdón, hacia nuestro Dios. Padre Celestial, venimos ante tu santa presencia, en el precioso nombre de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre y bajo el cual todos deben inclinarse o someterse, también todo poder de las tinieblas. Y en ese nombre oramos, en ese nombre recibimos aquello por el cual oramos. Confirma ahora tu palabra, oh Dios. Obra fe a través de la predicación, a través de tu Espíritu Santo, y llénanos a todos de forma poderosa. Tú todavía hoy eres Salvador. Todavía hoy tú eres sanador. Todavía hoy tú eres libertador. Tú destruyes toda cautividad. Tú liberas completamente. Adoración y honra. Anunciamos tu victoria en tu nombre a tu pueblo, según tu palabra. Aleluya. Agradecimiento y honra. Alabanza y adoración sea a tu maravilloso y santo nombre. Amén.